Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Diana Naya Studio. Cocinados a tempo lento y relación atenta entre los quehaceres y quesentires de la vida cotidiana, comparto por aquí encuentros y conversaciones de alto valor. Los temas esenciales son bienestar, liderazgo, rendimiento, mentalidad, valores, desarrollo personal y conciencia profesional. Pero en realidad, todo lo que traen los invitados e invitadas es bienvenido. Hoy nos encontramos para inspirarnos y aprender con Pablo Gutiérrez a través de su humanidad, experiencia y conocimiento. Exjugador de la selección española de rugby, experto en ventas, gestión de equipos y liderazgo, Pablo nos guía a través de conceptos esenciales del mundo de la empresa, sin desvincularlo del mundo interior y el bienestar individual. Hablamos de comunicación, cohesión, motivación, compromiso, valores, autoconocimiento y muchos otros temas que no son de la periferia, sino del núcleo de la mentalidad de cualquier organización que aspire a las ganancias humanas, tanto como a la rentabilidad de sus proyectos. De esta charla podéis extraer ideas para liderar vuestra vida personal y profesional desde un lugar más claro y enfocado. Dejaremos migas para atravesar el bosque de la incertidumbre y que podáis aventuraros a una transformación que redunde en mejoras en todas las áreas de vuestra vida. Muchas gracias por vuestra escucha. Hola, Pablo. Bienvenido a este podcast.
Pues muchas gracias. Gracias por invitarme, Diana, y nada, con mucha ilusión de poder hablar contigo.
A ti, ya te decía que para mí el tiempo es la máxima riqueza que tenemos hoy en día y quiero que sepas que no me lo regalas a mí, sino a toda la gente que se beneficia, se inspira y se educa a través de este podcast, así que es un gesto de altruismo compartido y que te lo valoro muchísimo.
Genial, pues fenomenal, con muchas ganas.
Yo también. Una de las cosas que más me interesa saber de la gente, porque me ayuda a comprender y de tal manera pues podemos crecer en lo colectivo, es saber de dónde vienen y por qué han llegado a donde están, ¿no? Porque venimos de un cierto lugar y luego vamos tomando decisiones desde ese lugar del que partimos. Y esas decisiones más el punto de origen nos llegan a algún lugar. Entonces, en tu caso, como todos vamos fabricando esta realidad con nuestras historias, me gustaría saber cómo has creado esta realidad, cómo empezaste tu desarrollo personal y profesional y cómo has llegado hasta donde estás ahora y dedicándote a lo que te dedicas.
Pues mira, esa es una gran pregunta, ¿no? Yo siempre digo, Diana, que dos características principales que me han ayudado, ¿no? Que han forjado mi carácter, es que yo soy el sexto de 12 hermanos, he nacido en el seno de una familia numerosa, y esto me ha inculcado una serie de valores y virtudes que luego yo he intentado trasladar al mundo profesional. Y luego, por otra parte, he tenido la suerte de jugar 15 años en la selección española de rugby, y de igual forma, el deporte, ¿no? El deporte en equipo y sobre todo el deporte del rugby tiene una serie de connotaciones de valores y de virtudes que también me han ayudado mucho en mi desarrollo profesional. Yo no era una persona que tuviera una vocación, ¿no? Específica, o al menos de joven, que la tuviera muy marcada. Al final yo estudié químicas un poco de casualidad. Pero luego la vida me ha ido llevando hacia el mundo de las ventas y el liderazgo, que ha sido donde me he desarrollado profesionalmente todos estos años.
Hay una cosa que me interesa aquí, es yo he mentorizado a bastantes personas que se han dedicado a competir a nivel profesional en el deporte y hay una serie de cualidades comunes. Hay un perfil de como una consistencia psicológica y física para abordar los desafíos, para entender el esfuerzo, para saber ver, ¿no?, más allá de aquí ahora. Un poquito más de cómo esta influencia del deporte aún permea en tu vida. No solamente los principios, los valores, sino la relación con el esfuerzo y la disciplina.
Bueno, esto es así porque, pues bueno, desde pequeño te inculca el deporte en que tienes que tener un método, que tienes que ser constante, que tienes que ser responsable en cuanto a que tienes que cumplir con una serie de entrenamientos, con una serie de pautas, con una serie de metodologías, ¿no? Que tienes que ir haciéndolas día a día. Esto al final te va forjando el carácter y este carácter luego, lógicamente, cuando eres más mayor y cuando estás en el mundo laboral, pues también te ayuda, ¿no? Porque al final, como te comentaba al principio, el deporte te inculca unos valores y unas virtudes que luego ves que te salen como de forma natural a la hora de trabajar o a la hora de gestionar equipos, ¿no? Y luego hablaremos de ello, ¿no? Pero para mí los valores que tiene cada uno de nosotros es lo que te va a mover a la hora de poder influenciar a las personas y a la hora de poder dirigir equipos.
Sí, muchísimas gracias. Para mí es como el viaje de la pereza a la paciencia, ¿no? La disciplina del deporte. Yo soy yogui, la mayoría de la gente sabe que soy yogui. Desde los 18 años estoy en el mundo del yoga y ahí, pues entre la meditación y las prácticas físicas, también consideramos la disciplina un lugar importante para el desarrollo de cualidades humanas y esta consistencia de la que hablábamos.
Sin duda, tenemos que ser consistente. El deporte te da como unas pautas, ¿no? Te da una responsabilidad, te quita de otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, ¿no? Que mis amigos o mis hermanos que salían por ahí por la noche y yo no salía porque tenía el día siguiente partido, ¿no? Entonces muchas veces tienes que tener pequeños sacrificios para luego hacer las cosas bien, ¿no? Entonces te responsabilizas de alguna manera ya desde pequeño, pues con ese compromiso que tú has elegido a la hora de decir a un deporte, a una disciplina, que cuenten contigo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese compromiso también es muy bueno a la hora luego de ponerlo de manifiesto con los equipos y en tu trabajo.
Sí, el compromiso es verdad que es algo que tiene que nacer muy de dentro, de mucha motivación intrínseca. Cuando alguien te pone el compromiso como una obligación y no como una motivación personal, no acaba de funcionar igual. Es un protector también, ¿no? Por lo que dices, para mí las disciplinas son protectoras, en tanto en cuanto si tienes disciplinas saludables, pues te proteges de los hábitos no tan saludables, porque la disciplina te da el contenedor, ¿no?
Sin duda. Y luego el compromiso es, desde mi punto de vista, ¿no? Es complicado ahora en estos entornos donde la gente pues cambia más rápido, ¿no? Cambia más rápido de trabajo, quiere las soluciones y las cosas para allá. Es más difícil generar equipos comprometidos, pero sigue siendo responsabilidad de los que dirigimos equipos, ¿no? Porque las personas se comprometen con un equipo cuando el equipo se compromete con ellos, ¿no? Yo me comprometo con mi jefe cuando el jefe se compromete conmigo y yo me comprometo con una empresa cuando la empresa se compromete conmigo, ¿no? Y hay muchas formas de que la empresa o un jefe se puede comprometer con su equipo, ¿no? Que es, oye, preocupándose por su formación, preocupándose por su desarrollo, preocupándose por la parte personal. O sea, es decir, yo creo que tenemos que dar primero, los que tenemos responsabilidad, el primer paso para que luego la gente se comprometa y tenga el por qué comprometerse, ¿no?
Me parece súper interesante esto que dices, porque mucha gente se escuda en que las relaciones son de corta duración a nivel profesional y sobre eso basa una narrativa de desapego y falta de implicación. Y yo creo que por muy corta que sea una relación, incluso con el vendedor de un supermercado, podemos tener una relación de total presencia y total calidad, sea para 3 meses o para 4 años. La implicación no depende del tiempo, depende de la actitud y de la voluntad. Y yo creo que eso es un tema de impecabilidad.
Sí, y ese paradigma, Diana, ha cambiado, porque antes es verdad que las personas trabajábamos más tiempo en las empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Orange he estado 23 años. Sí que es verdad que empecé como Amena, ha habido distintas fusiones y compras y cambios. Lo importante es que, como tú decías, que cuando estés de verdad implicado al 100% y dándolo todo con ese compromiso del que hablábamos, ¿no? Ahora pues los jóvenes no tienen ese espíritu, ¿no? O esa necesidad. Y entonces, como ha cambiado el paradigma de los jóvenes, las empresas tienen que cambiar su paradigma. O sea, no podemos ahora pretender que todos los que empiezan a trabajar en una empresa van a estar 10 años, porque no es así. La gente quiere cambiar, probar nuevas cosas, aprender nuevas cosas, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora que podamos sacar el máximo partido de las personas que trabajan con nosotros, como tú decías, independientemente del tiempo que estén, ¿no?
Yo creo que esto que has dicho, ¿no?, de nuestra casi obligación de adaptarnos a la cultura que traen las nuevas generaciones, y yo que soy mamá me paso el día adaptándome a cosas que no entiendo ni de lejos y estoy todo el rato haciendo el esfuerzo por culturizarme en lo que me viene grande, en lo que me viene diferente, incluso en lo que no me interesa o no me gusta, hacer el esfuerzo de comprenderlo. Y yo creo que sí, que focalizarnos más en el engagement y menos en la longevidad de la relación. Es decir, bueno, ¿cómo puedo favorecer la implicación, prevenir el burnout de forzarla y seguir trabajando en eso y en que la presencia y la calidad hacen muchísimo? Y siempre podemos, ¿no? Como las carreras de relevos. Yo no tengo por qué hago un trabajo terminarlo, pero lo puedo hacer muy bien hasta el lugar en el que voy a estar y luego pasárselo a otra persona y pasarle un testigo de algo bien hecho. Y eso sí que lo podemos compartir con cualquier generación. Creo que es un concepto perenne.
Sin duda, sin duda.
Y yo tenía preguntas respecto a, bueno, la actitud, los buenos hábitos, que son cosas que hemos mencionado de diferentes maneras ahora, y la ética personal, que para mí ha sido la clave de mi crecimiento profesional. Lo tengo clarísimo, que no soy la que mejor hace las cosas, pero soy buena persona y no hago las cosas mal. Y eso me ha abierto bastantes puertas. Y entonces, cuando hablamos de éxito integral a largo plazo, pensaba que sí, el conocimiento y la experiencia, pero solo con eso no podríamos llegar muy lejos, ¿no? Entonces, como tú llevas años dedicándote a liderazgo, equipos, ventas, que además las ventas, trabajé de comercial en la primera etapa profesional, es un área fuerte, ¿qué actitudes, hábitos y valores te parecen esenciales? Como el decálogo, ¿no? Si tuviéramos que hacer una pequeña guía para ayudar o recordar a la gente.
Bueno, tú lo has comentado, Diana, ¿no? Fíjate que actitudes, hábitos y valores al final comprenden tu forma de ser y tu carácter. Yo siempre pienso y he dicho que todos valemos más por nuestra forma de ser, por lo que somos, que por nuestros conocimientos. Está claro que tener conocimientos es fundamental, pero al final es relativamente fácil, pues bueno, ser un experto en el metaverso, por ejemplo. Te metes en Google, te empiezas a estudiar vídeos, etcétera, y puedes ser en 6 meses un experto en metaverso. En cambio, todo lo que tiene que ver con virtudes, con valores, con actitudes, eso es un poquito más complicado. Desde mi punto de vista, estas virtudes y estos valores se inculcan, por un lado, en la familia, se inculcan en el colegio y se inculcan también en el deporte, los que hayamos, ¿no?, practicado deporte. Por eso es tan importante la familia, por eso es tan importante la educación y los colegios, y por eso es tan importante hacer deporte, ¿no? Porque al final esto nos forja el carácter. Y ese carácter luego ya con la edad es más complicado de cambiar, ¿no? Entonces tú me preguntabas la actitud, ¿no? Pues oye, para mí la actitud en un vendedor es fundamental, ¿no? ¿Y qué quiere decir tener actitud? Pues bueno, la actitud es un poco el cómo me enfrento a los problemas que tengo, cómo me enfrento a las necesidades del cliente, cómo puedo ayudar a mi compañero, qué actitud tengo para enfrentarme a los problemas que tengo en el día a día, ¿no? Todo eso para mí es fundamental. La parte de hábitos, pues lógicamente, ¿no? Una virtud al final es una repetición de actos buenos, ¿no? Pues lógicamente esa repetición de actos son los hábitos, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de trabajar y de mejorar nuestras virtudes y nuestros valores a través de la repetición de hábitos. ¿Qué es cuestión? Pues lógicamente de saber dónde tenemos que mejorar y a partir de ahí, pues bueno, plantearnos un pequeño plan de acción para ir mejorando en esos valores o en esas virtudes donde creamos que tenemos capacidad de desarrollarnos.
Has dicho unas cosas muy joya y a ver si podemos afinarlas, porque me gustaría también saber, porque tú has mencionado a la familia, a la educación y al deporte como grandes escuelas. Cuando alguien llega a una edad madura, ya avanzada, superando los 20 y algo, y no ha tenido esto, por las razones que sean, ¿cómo podemos, algo has dicho ahora, de ser estratégicos y tener un plan de acción para generar esos buenos hábitos o esas buenas cosas que se repiten? ¿Cómo has ayudado tú a personas que han llegado sin esto resuelto a su etapa profesional, sin una familia que les haya inculcado estos valores, sin una educación que haya conseguido llegar con esto a sus principios ya internos y sin una relación con el deporte?
Bueno, yo creo que, Fíjate que es interesante que de nuestros equipos, ¿no?, hagamos un pequeño análisis DAFO. Es decir, tenemos que conocer, para liderar tenemos que conocer a los equipos, ¿no? Yo siempre digo que se lidera desde el corazón y hacia el corazón. Y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de conocer a nuestra gente, si no, no podemos llegar al corazón, ¿no? Y entonces tenemos que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de mejora, ¿no? Y una vez que las conocemos, pues como decíamos antes, pues podemos intentar trazar un plan de desarrollo, un plan de acción para ir mejorando poco a poco esas áreas de mejora, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar con el equipo, que tenemos que consensuar con él, donde tenemos que abrirle los ojos, pues para esas deficiencias que pudiera tener de inteligencia emocional o cualquier área de mejora, que podamos trabajar con él y ayudarles, pues yo no sé si con coaching, con formación, con algún tipo de desarrollo que nos haga que la evolución sobre ese aspecto de la persona pues sea positiva, ¿no?
Lo cual en definitiva es no dejar ninguna de esas áreas desatendidas, ¿no?, en un equipo, ni al equipo ni a las personas individualmente. Si llegan sin esto resuelto, casi atenderlo como una emergencia, ¿no? Como vaya, llega una persona que no ha podido trabajar esto hasta ahora, quizá lo primero sería trabajar esto, ¿no? No podemos hacer un desarrollo profesional de nadie cuando el desarrollo personal está en pañales todavía. Habría que atender primero a esa integridad o esa cohesión psicológica de la persona para que se pueda desarrollar con salud en el equipo, casi antes que formarle en cuestiones más técnicas, ¿no?, o más concretas.
Eso es indudable, porque esa es la base luego de que el equipo funcione, ¿no? Que haya pues esa interconexión del equipo, donde haya una cultura de compartir versus competir, ¿no? Y para todo eso necesitas, pues lógicamente, crear un espíritu, un clima, un ambiente de equipo donde haya una cohesión, ¿no? Y esa cohesión se llega a través del trato y del conocimiento de las personas.
Y esto no son narrativas, son prácticas, ¿no? Todo esto, si es un discurso, no nos sirve más que para filosofar. Entonces, tú has mencionado varias herramientas aquí, has dicho formación, has dicho coaching. A mí me llega también, aunque no lo has nombrado, la idea del modelaje, es decir, que tú como líder ya modelas esas virtudes y se produce lo que Goleman llama el contagio social o emocional, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué más cosas has visto que funcionan en los casos realmente difíciles? Porque a veces supongo que hay casos tan, tan difíciles que no podemos mantener a esa persona en un equipo, o realmente incluso en los peores casos siempre queda algo por hacer.
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar con el ejemplo. Creo que es importante en este tipo de personas que les puedas ayudar pues pasando tiempo con los compañeros, ¿no? Y una de las prácticas que hacía con los directores de venta que teníamos es que pasaban un par de días en la ciudad, ¿no?, y haciendo el trabajo de otro compañero. Pues al de Vigo le mandaba a Barcelona, o al de Barcelona a Madrid, o al de Madrid a Valencia, ¿no? Y entonces de todo eso iban aprendiendo, pues bueno, best practice y formas de hacer las cosas, ¿no? Está claro que con alguien que tiene deficiencia en cuanto a la inteligencia emocional, a la forma de relacionarse, etcétera, es más problemático, porque lo hemos dicho antes, ¿no? Los conocimientos son relativamente fáciles de adquirir, y en cambio, pues bueno, la parte de valores, de relación, es un poco más complicado, necesita más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, con cada uno tienes que poner el foco donde realmente lo necesita para que, como hablábamos, se pueda desarrollar esa persona, ¿no?
Sí, me quedo con la idea de tiempo y trabajo. Bueno, también que no le demos poder a esas personas que tienen dificultades, que también creo que una de las cosas más graves que tenemos en los equipos es que personas con dificultades psicoemocionales o psicosociales están en puestos de poder, y esto sí lo complica. Yo creo que a estas personas hay que darles el poder cuando ya están preparadas para ejercer un liderazgo saludable.
Sin duda, porque de eso nos encontramos mucho en la empresa, ¿no? Esas personas tóxicas que técnicamente igual son muy buenas, porque tienen muy buenos resultados. En venta se ve mucho, ¿no? Esas promociones de gente pues que tiene buenos resultados porque técnicamente es bueno, pero luego a la hora de gestionar equipos son personas tóxicas que tienen una forma de ser, y seguramente por algún problema de índole psicológico, ¿no? Psicopatológico, ¿no? Hay personas que les falta al final confianza o personas que creen que se les van a quitar el puesto, ¿no? Y al final pues tratan a la gente o a los compañeros de una forma que no ha lugar. Y bueno, ese es el problema muchas veces de promocionar gente en las empresas que no están capacitadas pues para desarrollar personas, para influir en personas, ¿no?
De hecho, de aquí se podría sacar una estrategia preventiva súper interesante en equipos, que es no promocionar a las personas que no tienen todavía las habilidades sociales para liderar más allá de sus conocimientos o resultados, ¿no? Sería una buena preventiva para una empresa que quiera prosperar en todos los sentidos.
Lo que pasa es que lo fácil muchas veces es, como tiene buenos resultados, pues bueno, promociona al que tiene buenos resultados, ¿no? Pero yo creo que hay que, como tú decías, ¿no? Hay que hacer una evaluación sobre algunas soft skills que son fundamentales a la hora de liderar. Entre ellas, lógicamente, es inteligencia emocional, y sobre todas estas cosas hay que luego basarse para tomar decisiones, ¿no?
Para mí es de sentido común, y ojalá todo esto que vamos hablando haga que impregne en la porosidad del pensamiento empresarial, porque a mí me acuerdo cuando una profesora de mi hija, que tiene altas capacidades, me decía, bueno, va fenomenal, ¿no? Saca súper buenas notas, es fabulosa, y yo... Mi hija será fabulosa cuando, además de sacar muy buenas notas, sea una gran persona. Yo voy a evaluarla en base a eso, y prefiero si tiene que bajar sus resultados académicos porque está invirtiendo su tiempo en sus resultados, bueno, en bondad, en generosidad, en empatía, en altruismo, y ha sido un trabajazo, porque las altas capacidades, precisamente, como tu inteligencia va más rápido, pues tiendes a tener dificultades para comprender a los demás. Entonces, esto es lo que nos puede llegar a pasar también, ¿no? En empresa, que alguien con altas capacidades para una cierta tarea no tenga otras capacidades, entonces no son altas. Si siempre digo eso, no son altas capacidades, son capacidades desequilibradas.
Sí, yo siempre en el equipo, Diana, he preferido tener buena gente a gente muy capaz en lo técnico o en lo teórico, ¿no? Porque de esa forma se avanza mucho más rápido, ¿no? De esa forma es más fácil hacer equipo y sumar cada una de las individualidades, ¿no? Si cada uno, como decíamos al principio, va a competir a lo suyo, al ser el número uno, etcétera, por muy bueno que sea, al final eso en un equipo resta, ¿no? En el ejemplo que tú ponías, ¿no? Yo tengo una niña también de 8 años, y para mí lo más importante de su etapa en el colegio es que la eduquen a ser una buena persona. Si es que me da igual el resto, que sepa inglés mejor o peor, o matemáticas mejor o peor. Yo creo que a la gente le va bien en la vida, es feliz en la vida, cuanto mejor persona es, cuanto más se entrega a los demás, cuanto más ayude a los demás. Y eso es lo que le tenemos que enseñar, ¿no? Esos valores buenos, esas virtudes buenas, ese darte a los demás, ese intentar ayudar, por ahí es el trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer en la educación, porque lo otro, como hemos dicho al principio, aprender más inglés, matemáticas o lengua, pues se puede hacer relativamente fácil, ¿no?
Está muy bien esta distinción, muchísimas gracias. La relación que has hecho entre felicidad y vida virtuosa, que es a la misma conclusión que llegó Martin Seligman. La psicología positiva nace de esta idea. ¿Qué hace a las personas felices? La vida virtuosa, las fortalezas psicológicas, está súper, súper estudiado. Entonces, bueno, aquí estamos para divulgarlo.
Sí, porque sí que es verdad, Diana, que cuando hablas esto en la empresa, la gente te ve un poquito como happy flower, ¿no? Como, bueno, sí, fenomenal esto de las virtudes, Pablo, esto está fenomenal, pero aquí hemos venido a dar resultados, tenemos que tener un EBITDA, tenemos que dar unos márgenes, tenemos que dar a los accionistas unos resultados, ¿no? Y yo siempre lo digo, sí, claro, si es que lo cortés no quita lo valiente. Yo lo que tengo claro es que cuando tú lideras en valores y en virtudes, cuando te preocupas de verdad del desarrollo de la gente, los resultados son mucho mejores. Por lo tanto, casan perfectamente hacer un trabajo y un liderazgo en valores y en virtudes, casan perfectamente con tener unos mejores resultados, ¿no? Y por tanto, desde mi punto de vista, ese es el camino con el que tenemos que trabajar.
Es muy importante, cuando surge esta conversación, aclarar el detalle de que no son opuestos, no es versus, es con. Y a mí esto me recuerda cuando tú estás enfermo y el médico viene y te da unos medicamentos para tu enfermedad. Esos medicamentos funcionan mucho mejor si además el médico te trata bien. si además te pregunta cómo estás, si además te dedica 5 minutos a que le cuentes tus cosas. Y eso no quita que el medicamento esté haciendo su trabajo y tú estés mejorando gracias también al medicamento. Es decir, que estas cosas tienen que ir juntas, no son opuestas.
Sin duda, eso es.
Y bueno, en estos temas de divulgación, como este podcast es de divulgación, tú has hecho la labor de escribir un libro, que entiendo intuitivamente que no escribo libros, pero escribo que el afán siempre es seguir compartiendo ideas y seguir expandiendo nuestra influencia, ¿no? Más allá de esta coyuntura del encuentro directo, ¿no? Tu libro además se llama Aprender a sumar, lo cual viene a decir, volvamos a lo básico, ¿no? Yo también lo leo un poco como, ¿y si volvemos a 2 más 2 son 4, ¿no?
Sí, sí.
Lo veo un poco ahí también como recoger las raíces del bienestar y del sentido común. Sobre este libro, yo quería saber cuáles son las contribuciones de este libro mayores. ¿Qué sensación te ha quedado a ti al leerlo la gente y darte feedback, ¿no? De cómo este libro ayuda.
Pues mira, Diana, lo que más me dicen del libro, fíjate que es curioso, ¿no? Pero la gente lo que me dice, Pablo, este es el libro que se tiene que leer mi jefe, ¿no? Como diciendo que hay muchas cosas, ¿no? que tratan en el libro que luego no hacemos en nuestro liderazgo, ¿no? Nuestro trato con las personas. Al final yo lo que hago en el libro es hacer analogías entre el deporte y el liderazgo y luego con toda mi experiencia dirigiendo equipos de ventas, con las cosas que he hecho bien y las cosas que he hecho mal, ¿no? Y al final es un viaje sobre el liderazgo desde que empezamos a entender o a pensar en nuestro propósito y bueno, cómo durante toda nuestra vida laboral las cosas y los vaivenes que tenemos, ¿no? Pero sobre todo el foco está en que para liderar tenemos que llegar al corazón de las personas, que no podemos influir si no llegamos al corazón de las personas y que a ese corazón se llega a través de nuestros valores, nuestras virtudes y qué es lo que tenemos al final que trabajar internamente, ¿no? Cómo mejoramos nosotros como personas para poder influir en los demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, con esa experiencia de tantos años dirigiendo equipo y haciendo deporte, pues lo que intento es dar muchos tips sobre qué cosas podemos mejorar, qué cosas me han funcionado y qué cosas no.
Y entrando al detalle en esto, como hablas de la palabra influir, cuando hablamos de influencia, ¿qué estamos intentando generar realmente?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de influencia lo que estamos intentando generar es un cambio positivo en las personas, es intentar convencer a las personas de algo bueno para ellos y algo bueno para el equipo, ¿no? Influir tiene que ver también con desarrollar en las personas, ¿no? Para mí es un acto de generosidad, es un acto donde se busca un win para el equipo y un win para la persona, ¿no? Y como te digo, tenemos que poner foco en qué es lo bueno para la persona que queremos influir y cómo esa cosa buena al final, pues bueno, va a influir también sobre el desarrollo y el desempeño del equipo.
Y de todas estas técnicas o tácticas o tips, cosas que has ido probando y en las cuales, como bien has dicho, en algunas te has equivocado y en otras has acertado, y qué maravilla equivocarnos, siempre lo digo, por favor, que nos caigamos muchas veces para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son tus memorias, no anécdotas en concreto, pero momentos en los que tuviste un insight? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo eficaz que es esto o de lo facilitador que es esto como proceso, como herramienta o incluso algo que estudiaste que de repente dijiste esto es esencial en el trabajo que yo estoy haciendo?
Bueno, quizás ahí yo te podía comentar que al principio de mi carrera profesional ponía mucho foco en la parte profesional y en la relación profesional con el equipo. Y mantenía como una especie de blindaje sobre mi parte personal. Es decir, era muy reacio a que la gente conociera la parte personal de Pablo Gutiérrez, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que no hay un Pablo Gutiérrez distinto en la parte profesional que en la parte personal, y que cuando me va bien en una parte, me va seguramente bien o mejor en la otra, pues ahí cuando rompí esa coraza y empecé pues muchas veces a mostrarme vulnerable en cosas que tenía que mejorar o a contar cosas de mi vida personal, no quiere decir chismes o cotilleos, ¿no? Pero oye, pues qué he hecho el fin de semana, cuáles son mis aficiones, qué cosas me gustan, qué problemáticas tengo. Y cuando he hecho además, incorporé el conocer a las personas de mi equipo en la parte personal, al final lo que me di cuenta que esta amalgama lo que hace es que crea unos vínculos que luego son muy fuertes a la hora de pues crear ese espíritu de equipo, a la hora de ir a por unos objetivos, a la hora de motivar a la gente, ¿no? Y entonces, que, como te digo, cuando rompí esa coraza, fui capaz de crear equipos de mucho mejor desempeño.
Me gusta mucho que la palabra vínculo aparezca porque las relaciones de calidad pues, se basan en el tipo de vínculo que creamos con las personas. Tú has hablado de la autoconciencia de cierto modo, ¿no? Como lo importante que es que un líder sepa dónde está y se posicione en un lugar apropiado. Eso es saber dónde estoy ya es autoconciencia. Para autoconciencia necesitamos también autoconocimiento, eso es saber quién soy. Cada uno tiene su manera de abordar el autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo lo has abordado tú y cómo transmites la importancia de esta herramienta? Que lo decía mucho Confucio, el buen gobernante tiene que tener el autogobierno primero y eso viene del autoconocimiento. ¿Cómo encajas esta figura que también es muy happy flower?
Sí. Bueno, yo creo que primero, Diana, lo que tenemos que hacer es pensarnos, o sea, pararnos a pensar y evaluar nuestras fortalezas y debilidades. Igual que hemos comentado antes que hay que evaluar las de nuestro equipo para ver dónde le podemos ayudar, yo creo que nos tenemos que parar y escribir, ¿no? Oye, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué soy bueno? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Pararnos a pensar también un poquito cuál es el propósito de nuestra vida, qué cosas nos apasionan, ¿no? Y esto, plasmarlo en un papel. Y luego creo que es bueno cotejarlo, ¿no?, con personas que sabemos que nos quieren, que nos respetan, que nos tienen cariño, y cotejarlo con ellos, ¿no?, y hacerle las mismas preguntas, ¿no? Oye, ¿en qué crees que soy bueno? ¿En qué crees que puedo mejorar? ¿Tú qué me ves con otro prisma, ¿no? Y a partir de ahí hacer una, como una conjunción de las dos y ver en qué forma pues te tienes que focalizar para tu desarrollo. Fíjate que has nombrado a Confucio. Confucio también decía que la humildad es el fundamento de las demás virtudes, ¿no? El fundamento sólido, ¿no? La idea que transmite es que sin humildad el resto de virtudes no se pueden optimizar o mejorar. Es como el balón de rugby, ¿no? Sin balón no puedes jugar al rugby, sin humildad no podemos liderar. ¿Y qué es la humildad, ¿no? Que es la, para mí, la base del liderazgo. Pues la humildad al final es mostrarnos humanos, es mostrarnos vulnerables, es conocer que no tenemos todas las respuestas, es ayudar al que está al lado, es pedir perdón, es saber perdonar, es pedir feedback, es pedir ayuda, ¿no? Es alejarse de los egos y del yo, y de reconocernos que somos personas, como todos, que tenemos áreas de mejora y que tenemos que trabajar pues, para desarrollarlas, ¿no? Y por eso sí que soy muy partidario, ¿no?, de esa idea de Confucio o de lo que decía también Cervantes sobre la humildad, ¿no?, que decía que sin humildad no hay virtud que lo sea, ¿no? Para mí esa es la clave de un buen líder. Para mí esa es la clave de un buen jugador de rugby. Yo no he conocido y he conocido muchísimos jugadores de rugby, pero ninguno muy bueno que no sea humilde, ¿no? Esa es para mí la clave fundamental sobre la que se asienta el liderazgo de las personas.
Justo has llegado tú solo porque cuando has empezado a hablar de la autoevaluación y la coevaluación, yo estaba pensando, claro, pero cuando nos evaluamos de la mano de alguien, hay que tener mucha capacidad para recoger lo que nos dicen. Sí. Y para recoger lo que nos dicen tenemos que bajar un poquito el volumen de esta identidad arrogante o miedosa que no quiere saber o no quiere ver aquello en lo que hay un espacio de mejora, ¿no? Y mucho menos que te lo apunte otra persona. Muchas personas vamos con el miedo a ser juzgadas o rechazadas. Y esa es una de las razones por las que no queremos escuchar de los demás esas posibilidades de mejora, ¿no? Entonces, este trabajo de humildad para mí es un trabajo de relacionarse con el miedo a ser rechazados o juzgados y verlo desde un lugar más interesante, ¿no?
Sí, porque al final yo creo que es una falta de confianza en sí mismos, ¿no? Fíjate que ese tipo de líderes lo que hace, Diana, es rodearse de gente afín a ellas, ¿no? Gente que piensa exactamente como él o gente que, de alguna manera, ejerce un miedo sobre la persona que no es capaz de decirle cosas distintas a las que piensa el jefe, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos eliminando es el pensamiento crítico. Y no hay cosa peor en un equipo que eliminar ese pensamiento crítico por falta de confianza. Porque al eliminarlo, lo que estás eliminando al final es la creatividad. Y la creatividad y la innovación es fundamental para que los equipos crezcan exponencialmente, ¿no? Porque si hacemos las cosas siempre de la misma forma, al final lo que acaba ese equipo es bajando en su performance, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está entrelazado. Y como te decía, esa creatividad hay que fomentarla en los equipos a través de la confianza, y eso se genera en equipos donde se fomente ese pensamiento crítico y la gente pueda opinar porque no tiene temor a represalias sobre cualquier cosa, ¿no?, dentro del equipo.
De acuerdo, totalmente. Luego, hay otro tema que me parecía muy importante rescatar aquí, que también lo hemos nombrado, ¿no? Todo el tema de las habilidades sociales, la inteligencia emocional, que a veces se reúnen en este concepto de inteligencia social, ¿no? Y lo que vemos es que en algunos equipos esto funciona muy bien, las habilidades están muy actualizadas, las personas van bien al día con todo lo que hay que ir aprendiendo y regulando, y esto reduce conflictos. Luego tenemos otros equipos en los que los conflictos se perpetúan, bien por varias personas o porque la toxicidad está en la propia comunidad, ¿no? Cuando surge todo el tema de resolución de conflictos, toxicidad en los equipos, ¿cuáles son tus primeras herramientas para abrir conversación respecto a esto?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar primero la autoconciencia, ¿no?, y reconocer nuestras propias emociones y las emociones, cómo conectan en nuestro equipo, ¿no? Tenemos que trabajar también la motivación, es decir, hay gente que piensa que la gente tiene que venir motivada de casa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta frase, ¿no? Yo creo que la gente, o todos, tenemos una serie de motivaciones internas, ¿no?, que pueden ser las de poder, la de logro, las de colaboración o influencia, y esas sí que podrían venir de casa, porque cada uno tenemos las nuestras, pero luego hay una serie de motivaciones externas donde el jefe o donde el líder debe de influir y debe de trabajar, porque son las motivaciones que al final cada uno tiene las suyas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, como decíamos antes, es conocer a cada una de las personas para saber esas motivaciones externas y dónde tengo que trabajar. Y luego es importante también desarrollar la empatía, que eso quiere decir, oye, voy a ponerme en los zapatos de que menos, ¿no?, de la persona que tengo al lado, porque no vale en el liderazgo café para todos, sino que tenemos que conocer pues eso que le motiva, qué preocupaciones tiene y el por qué hace las cosas que hace cada una de las personas de nuestro equipo. Y todo esto se trabaja con habilidades sociales, ¿no?, que al final son las habilidades que tenemos que tener cada uno de nosotros, pues para que las personas vayan en la dirección que nosotros queremos que vaya, ¿no?, que son habilidades de comunicación efectiva, de gestión de conflictos, de colaboración entre equipos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte del burnout, yo creo que el principal responsable de esto son los líderes que tenemos. O sea, tú estás quemado muchas veces o normalmente no estás quemado con la empresa, que también hay decisiones que te pueden gustar más o menos. Lo normal es que estés quemado con tu jefe. Entonces, ahí no nos quitemos responsabilidades los que lideramos personas, porque somos los responsables de que haya gente pues quemada o no. Y lo que tenemos que hacer es hablar con las personas, conocer cuáles son sus inquietudes, conocer por qué están mal y a partir de ahí pues tomar decisiones, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es evitar responsabilidades que sin duda tenemos.
Con lo cual habría que hacer un recordatorio claro al hecho de que generamos un entorno, una tierra fértil, que no depende solo de la semilla que viene, ¿no? Es como, la semilla que viene a trabajar no viene germinada. Yo ya es que no puedo hacer nada, sino reconocer que nuestro factor de liderazgo transformacional tiene muchísimo que ver con eso, con transformar la motivación que trae cada persona. Más que nada por unificar, porque incluso yo me he dado cuenta que si viene todo el mundo motivado, y yo puedo tener un lugar o un encuentro en el que todo el mundo viene motivado, pero yo necesito unificar las motivaciones. Porque si uno está motivado con una cosa, otro con otra, hay que llegar a un lugar en el que las motivaciones se unifican en una dirección y en un propósito. Y eso sí que, claro, lo tenemos que marcar si estamos liderando o estamos guiando a las personas en una dirección. Yo quería compartir una cosa que a mí me ha resultado muy útil y que he visto que realmente transforma, y es enseñar a escuchar. Para mí ha sido clave. Enseñar a la gente no solo a hablar y a expresarse, que esto también es importante, sino a escuchar, a estar parados en un debate en el que todo el mundo va a ir contando lo que siente y no desconectarse de eso, porque tendemos a desconectarnos. Entonces, al desconectarte ya no hay un proyecto compartido. Y lo que has dicho, la motivación, me parece esencial, entender que nuestro trabajo es motivar siempre que lideramos, y de hecho se nota la gente entusiasmada y motivada y que motiva, tiene unas experiencias de equipo fabulosas. Ahora, hay una cosa que has dicho, y perdona que ya lo dejo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es que has ido apuntando a cosas muy clave cuando has hablado de la prevención del burnout, que está en manos de los líderes. Yo también siempre digo que hay un tema de higiene corporativa que no siempre podemos compensar al 100%. Es decir, que mi parte es llegar hasta donde puedo en ese liderazgo que evita y previene el burnout, pero luego saber que si estoy en un entorno en el que no hay ninguna higiene corporativa, el empleado va a estar quemado con el propio sistema y la propia cultura de esa empresa, incluso aunque yo sea una líder fabulosa, pero al menos tener mi parte resuelta y no porque el entorno no es ideal, yo quitarme responsabilidad, porque sí hay una parte que es mía y en esa quiero siempre trabajar.
Totalmente de acuerdo, Diana, ¿no? También soy de los que pienso que la vida es muy corta como para estar quemado de verdad en una empresa o estar quemado con un jefe, ¿no? Conozco muchas personas, ¿no?, en todos estos años que quemando, o sea, cambiando de área o de departamento, la persona ha sido feliz porque lo que estaba es, pues bueno, quemado con el jefe. Y luego que la vida, hay vida más allá que la empresa en la que estás, y si estás quemado, yo lo que aconsejo a la gente que es que cambie de empresa. Que no es fácil, está claro que no es fácil, que hay veces que la gente pues lleva mucho tiempo en la empresa y no se quiere ir porque lleva un legacy, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? Pero yo siempre les digo que la vida es demasiado corta como para que tú estés un año quemado en una empresa o un año quemado con un jefe, ¿no? Entonces ahí hay que tomar decisiones muchas veces valientes, que no son fáciles, ¿no? Pero bueno, es lo que pienso yo sobre esto.
Gracias. Como hemos llegado al tema de la motivación y era la última parte en la que yo te quería hacer un poquito de acoso intelectual para estrujar tu cerebro y que nos dejes mucha inspiración, yo encuentro la motivación y el bienestar muy, muy ligados. Pero bueno, qué momentos difíciles vamos a atravesar todas las personas y más en empresas en las que hay muchas otras personas que nos van a influir. Y darnos fuerza y visión y perspectiva es esencial, yo creo, para atravesar estos momentos difíciles. A mí me han ayudado mucho, te lo he dicho antes, las prácticas diarias que hago de meditación o yoga o deporte en general. Y luego me he apoyado mucho en personas de alto valor, lo que decíamos de los vínculos. Para mí esto es esencial. Y bueno, quería saber cuál es tu, como maestrillo, cuál es tu librillo para los momentos difíciles.
Bueno, son parecidos a los tuyos, Diana. Yo, vamos, meditación, yo lo que hago es rezar, porque yo tengo fe y creo que hay un Dios que nos quiere con locura ahí arriba. Y entonces cuando tengo un problema, pues lo que hago es pedirle ayuda, ¿no?, y pedirle consejo. En la parte de deporte, pues también es lo que a mí me desconecta, ¿no? Y aparte de desconectarme, el deporte me ayuda mucho a tener ideas, ¿no? Me da claves o me desencaja rompecabezas y al final me da claves por donde me tengo que dirigir, ¿no? Y sí que es verdad que, pues bueno, saliendo a andar por la montaña o en bici o me gusta hacer un poquito de todo, y eso desde luego que me ayuda, me refresca y me da energía. Y luego también me gusta pedir consejo pues a los 3-4 amigos barra familia que sé que tienen buen criterio, que me quieren, que quieren lo mejor para mí, y entonces en ese aspecto me encanta pedir consejo a los demás, que me den su punto de vista, y con toda esta información luego yo ya tomar las decisiones, ¿no? Pero creo que es fundamental pues apoyarse en otras personas, porque como decíamos al principio, nosotros no tenemos las respuestas de todos. Hay gente que ha pasado por ese estadio en el que tú estás y por lo tanto te puede ayudar a no cometer los errores, ¿no? Y eso para mí es fundamental.
Estas partes son las que más me emocionan a mí en general, porque piensa que para mí siempre el tú a tú y la intimidad y el vínculo son de máximo valor, y cuando alguien cuenta algo que le es muy propio, ¿no?, que ya no es este discurso narrativa, sino es mi historia, mi corazón, mi vivencia. Escuché una vez a Deepak Chopra que decía algo muy interesante, que la oración era hablar con Dios, la meditación escuchar a Dios, y al final vienen a ser experiencias en las que todo está ocurriendo a la vez, ¿no? Ese entrar en relación con algo, ¿no?, en lo que creemos, y yo creo que la fe es súper importante. Cuando perdemos la fe, la falta de esperanza, el cinismo, eso es burnout. La falta de esperanza, la falta de fe es un burnout en toda regla emocional y espiritual. Muchas de las personas que encuentro que tienen consistencia en su bienestar tienen algún recorrido espiritual o con una fe. De diferentes culturas voy encontrando todo el rato lo mismo, y por eso esta pregunta me parece muy valiosa, ¿no?, para abrir una ventana a eso. Te lo agradezco de corazón.
Desde luego. Y luego, bueno, me apoyo también mucho en la familia, ¿no? Sabes que yo tengo 12 hermanos y tenemos un vínculo especial, ¿no? En la familia y somos como muy clan, ¿no? Y entonces todo esto te hace estar muy arropado y todo esto te hace que cuando tienes problema, pues bueno, siempre puedas también acudir a alguno de los hermanos, ¿no? Que además son los que mejor te conocen y por lo tanto son los que mejor te pueden ayudar muchas veces, ¿no?
Pues sí, que viva la tribu.
Sí.
Qué suerte que la tienes, que las tenemos mucho más pequeñas hoy. Pablo, ha sido un gusto hablar contigo y aparte que yo sé que estás súper liado y te he visto aquí muy a gusto y muy dedicado y te renuevo el agradecimiento de corazón porque me encanta hablar contigo. Me encantaría que la gente pudiera encontrar tu libro y encontrarte a Trip, pues sí, me lo puedes dejar por aquí.
Pues bueno, a mí me encuentran en LinkedIn normalmente, que es la red que me gusta más, aunque cuelgo algún vídeo, alguna cosa en Instagram o TikTok, pero la red que utilizo es LinkedIn y ahí me pueden encontrar todos. Y luego el libro lo podéis encontrar en muchas librerías, pero bueno, sobre todo en Amazon o en la editorial que es Profit. Y si nos oís fuera de en Iberoamérica, lo podéis encontrar también en Mercado Libre. Así que nada, y ojalá que os guste y que sobre todo me deis feedback, que hay mucha gente que me da feedback, porque eso me ayuda pues a mejorar y a coger ideas para el próximo, ¿eh? Así que mil gracias a ti, Diana, por este rato y que da gusto, que se nota que pues bueno, que tienes mucho cariño con lo que haces y que transmites paz, y eso es una virtud espectacular.
Muchísimas gracias, Pablo. Que nos podamos juntar para otras tareas tan bonitas como
sí, señor.
Esta.
Cuando quieras.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Agradezco vuestro tiempo y dedicación a la escucha de este episodio. Como siempre, deseo que el aprendizaje y la motivación sean algunos de los frutos que os lleváis. Para encontrar a Pablo Gutiérrez, podéis ir a sus redes sociales o web. Todo aparece en las notas de este episodio. Para seguir la estela de mis propuestas de inspiración, divulgación, mentorización y formación, podéis encontrarme en diananaya.com, en Instagram como diananaya-estudio y en LinkedIn como diananaya work-life balance. Para proponer temas o invitados a este podcast, escribidme por favor a diana@diananaya.com. Hasta la siguiente.